noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechazó contacto de
coronavirus. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 11 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Yo quiero hacer un llamado a la gente de estas comunidades para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas, porque si los obligan, amenazan, pues que actúen con prudencia.
No caer en la provocación de la ultraderecha, de los enemigos y adversarios de la Cuarta Transformación. Ellos quieren ver balazos, quieren ver muertos.
De ustedes depende a que sus compañeros los tengamos ahí. Que quede muy claro aquí en la mesa que si no hay una decisión pronta y rápida, ya los compañeros están comunicando para mandar a entrenar. Porque nosotros no tenemos prisa. ¿Sí o sí, no, compañeros? ¡Sí!
Tengamos un diálogo correcto. Yo le hago un llamado respetuoso a que no caigamos en esta práctica de la amenaza y de la presión, porque estamos dialogando.
Sobre los hechos, el día de ayer se dio la instrucción de no caer en provocaciones porque se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse.
La violencia contra los periodistas será cuando el presidente le da permiso al crimen organizado, porque todos los días, uno y otro en las mañanas.
Voy a enviarles una carta a todos los aspirantes en respuesta a las peticiones que algunos de ellos me han hecho de que el partido debe actuar ante estas campañas que vemos.
¿Alguna de ustedes le trajeron torta y fruxi? Las corcholatas de enfrente tienen un chingo de espectacular.
El Instituto Mexicano del Seguro Social lamenta profundamente el fallecimiento de la menor y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares. El elevador presentó una falla que el mismo día de ayer se reportó. El hospital dio aviso a las autoridades competentes, con las cuales colaboran en la investigación.
Los trabajos que se llevan a cabo son una revisión a profundidad de todos y cada uno de los sistemas que integran el teleférico. Vamos a empezar los trabajos en la línea 2. Se va a llevar a cabo del 24 al 30 de julio.
Y por supuesto que pues, le agradecemos al presidente la propaganda gratuita que nos hace. Y que se serene, como diría él, que se eche un tecito ahí de tila, porque le vamos a ganar.
He tomado una decisión a los 80 años de mi vida, entrar en esas fantásticas y desconocidas para mí, las llamadas redes sociales. A partir de ahora, me encontrarán todos los mexicanos en las redes sociales.
Bueno, y la música va a correr a cargo de Prince, las nuevas joyas musicales que ya están disponibles. La bóveda de Paisley Park se abrió una vez más para revelar dos joyas musicales ocultas del legendario ícono de la música, Prince. Ahorita estamos escuchando When Doves Cry, pero bueno, pues vienen otras canciones, así que vamos a tener mucha información, música. Por supuesto, vamos a estar atentos en Guerrero, lo que ocurre en esa zona de la República Mexicana, muy pendientes de lo que está sucediendo también en el INAI, atentos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y muy lamentable accidente donde una pequeñita de 6 años murió en un hospital ahí en Playa del Carmen. Murió aplastada por un elevador. De eso y mucho más, por supuesto, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al proceso de Morena. Así que vamos a la pausa juntos. ¿Te parece si regresamos con mucha información? Y también la lluvia, ¿eh?, en la capital del país. Ya volvemos.
En un momento regresamos. juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
5:08 p.m. Nuevamente la tensión se vivió en la carretera del Sol. Manifestantes bloquearon la circulación, tanto México-Acapulco como Acapulco-México. Ya por el mediodía, alrededor de la 1:30 p.m, fueron liberadas las 13 personas que habían sido retenidas, 10 miembros de la Guardia Nacional, 3 policías estatales. Está con nosotros vía telefónica el padre Monseñor José de Jesús González Hernández. Él es obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, para que nos platique qué es lo que está viendo, padre. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué nos puede platicar y responder de lo que sucede en esa región del estado de Guerrero?
Sí, buenas tardes. Pues teníamos una calma así aparente. Sabíamos que había alguna tensión, pero estábamos muy bien, en paz, tranquilos, hasta que de repente pues toman carreteras, de repente queman vehículos, transportes, taxistas y lo peor de todo, heridos y hasta quien falleció, ¿verdad?, en estos vehículos, choferes, y eso es lo más triste, la pérdida humana. Y bueno, pues con pena por todos los bloqueos de las carreteras, sobre todo la principal, ¿verdad?, de México a Acapulco y que pasa por el centro de Chilpancingo. Entonces los manifestantes pues ocuparon estas carreteras principales y pues bloquean no solamente pues la ciudad, sino pues todo el estado. Y bueno, pues es penoso, ¿verdad? Es una tristeza que acontezcan estas cosas. Pues así pasó y así está pasando. Todavía no se desbloquea por completo. Hemos estado desde el sábado sin taxis, sin transportes públicos, sábado, el domingo, ¿verdad? No hay gente por las calles, ni de día ni de noche, muy poco, muy, muy poquitos servicios. Así ayer lunes, una manifestación inmensa, ¿verdad? De muchos civiles y bueno, pues también muchos policías, mucho ejército armado para contenerlos. Pues es triste, es como si fuera un combate, ¿verdad? Como si fuera un combate, una guerra. Y bueno, pues no estábamos así tan acostumbrados a tener estos enfrentamientos. Y se preguntaba uno, pues, ¿qué está pasando? ¿Es cierto? ¿Qué está pasando? Y pues se confunden, ¿verdad? Se confunden. Ahora parece que ya se está ventilando un poco.
¿Y qué es lo que se está ventilando, Monseñor? Hoy leía un mensaje que ustedes dan a conocer a través de sus redes sociales, particularmente Facebook, y también esta intención de ser un puente de diálogo, ¿sí?, pero también encontrarle una solución a lo que viven miles y miles de personas que ven trastocada su economía, su actividad, su día a día en Chilpancingo y en otras zonas del estado de Guerrero, Monseñor.
Sí, eso es lo que más nos mueve, ¿verdad?, a provocar un diálogo, a solicitarles pues a los que son líderes, ¿verdad?, de sindicatos, líderes de gobiernos, ¿verdad?, los líderes encargados de ver este orden social, este orden público, ¿verdad?, la policía, y bueno, pues ver, negociar, y creo que en eso andaban, nada más que no se ponían de acuerdo seguramente porque confundieron, se confunden o así quisieron confundir manifestantes, unos por el transporte, porque les han detenido a 2 líderes y por un lado el transporte, ¿verdad? Hay líderes por allí que los han detenido por algún delito y manifestantes a que se los devuelvan. Pero después otros manifestantes y miles de manifestantes a causa de un programa de gobierno sobre caminos, carreteras y caminos, en la zona que aquí le llamamos la zona de la montaña, que no se ha cumplido o que no se ha realizado. Entonces se confundieron, o así trataron de confundir estas dos cosas, en una que venían en Santa Paz, ¿verdad?, a exigir estos acuerdos de carreteras y caminos, un programa de gobierno.
Y después, el presupuesto, otros, ¿no?, que se habla en ese sentido, monseñor. Y por un lado vemos lo que hoy se dijo en la mañana, lo que se ha dicho también de la actividad de grupos criminales que encabezan unos señores conocidos como los Ardillos. ¿Cuál es la versión real de lo que está ocurriendo? Ustedes que hablan con la gente, que la gente se acerca a ustedes, ¿qué sentir tiene la sociedad de esto, monseñor?
Sí, pues nosotros sí tratamos de prevenir sobre todo cuando hay mentiras, tratamos de prevenir los engaños, pero ciertamente nuestro alcance en esas zonas, ¿verdad?, donde llega poco la comunicación, o donde es más, muchos eran indígenas y a veces hasta nuestro idioma español no es bien entendido. Entonces, cuando queremos nosotros prevenirles, ¿verdad?, para que no sean engañados, para que ellos se defiendan, ¿verdad?, pero en Santa Paz, pues no tan fácil nos sigue, no tan fácil nos entendemos, no tan fácil nos comunicamos. En cambio, a lo mejor hay otros medios que ya no son los nuestros, no sé, ¿verdad?, que los provocan, los incitan, los hacen un poquito más, pues ahora sí, salvajes, es decir, los provocan en esa parte pues que hay en cada persona, ¿verdad?, que los mueven a hacer vandalismo, ¿verdad?, a ir por la fuerza, a exigir derechos y a agarrar palos y machetes y vamos a defendernos, y los mueven por allí, pues allí se nos sale a todos de control, ¿verdad? Decimos que pues todavía no hemos llegado con nuestro diálogo de paz y sobre todo pues el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces esa paz sigue siendo pues un desafío para la iglesia, ¿verdad?, poder nosotros decirles que la paz está en el corazón, su servidor en cada misa, ¿verdad?, pero pues no llegamos a muchos, pero en cada misa es por la paz, y la paz en el corazón, porque pues de ahí nacen los rencores, de ahí nacen, ¿verdad?, los odios, venganzas, y allí nacen, pues ahora sí, ahora sí, lo malo. Entonces, pero es difícil, ¿verdad?, llegar hasta el corazón pacífico. Sabemos que no todos, ¿verdad?, no todos, muchos sí se quedan, pero otros como que son obligados, ¿verdad?, son obligados a manifestarse, y pues la psicosis, ¿verdad?, la psicosis que les logran infundir. Y bueno, pues es verdad que somos muy débiles allí, y si uno quisiera de todos modos pues negarse, a lo mejor se obligan por la fuerza. Entonces pues ahí van algunos, o muchos, ¿verdad?, no creo que todos.
Monseñor, por último, ¿verdad?, ¿Qué le pide a los tres órdenes de gobierno? Sí, reconstruir la paz, sí, también pues intentar amarrar todo lo que hay en esto que se conoce como tejido social, pero ¿de qué manera también la sociedad puede atender este llamado que están haciendo ustedes desde la diócesis ahí en Chilpancingo, Chilapa, por todo lo que ha ocurrido? Ya lo decimos, han sido horas muy, muy difíciles lo que se ha vivido en esta parte del estado de Guerrero.
Sí. Mire, tenemos experiencia, la iglesia tiene experiencia, que en el diálogo siempre hay cosas maravillosas, es decir, siempre hay otra salida, como una tercera, porque por eso hay que provocar el diálogo y hacerlo sinceramente. En el diálogo salen cosas nuevas, por eso la iglesia insiste en que nos abramos a un diálogo, no porque tengamos nosotros verdad la verdad ni porque tengamos la solución, no, está complicado, está complicado, ¿verdad? Uh-huh. Y de un lado, imagínese, dos detenidos y los queremos libres, pues entonces ¿dónde queda el gobierno? ¿Verdad? Entonces ¿dónde queda la punidad? Entonces es difícil las posturas, pero en el diálogo claro, sincero, respetuoso, salen cosas, por eso es como si fuera una maravilla, salen cosas nuevas. Y ahí pudiera, por eso exigimos, tratamos de procurar que haya diálogo, sí, entre las partes, para buscar entre todos, pues ahora sí, lo que ninguno trae en sus portafolios, es decir, lo que ninguno trae ni en su mente, no sabe lo que va a pasar, sino que esperar una cosa nueva. Por eso insistimos que se dialogue claro, respetuosamente, y creo que lo están haciendo.
Pues esperemos, porque aquí ya se involucra, sí, ciertamente el gobierno, la sociedad, y también hay que decirlo con todas sus letras, actividades criminales que desde hace mucho tiempo están registrándose en toda esa región del estado de Guerrero. Padre obispo, muchas gracias, monseñor. Esos minutos son muy valiosos para nosotros para entender también qué está ocurriendo socialmente en esta zona de la República Mexicana. Sabemos que tiene una agenda muy, muy ocupada. Lo dejamos, monseñor. Gracias por estos minutos. Cuídense mucho, sí, y atentos a lo que ocurre allá en Guerrero.
Sí, muchas gracias.
Pues muchas gracias a monseñor José de Jesús González Hernández, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, con esto que está ocurriendo allá en el estado de Guerrero. 5:20 p.m. juntos. Vamos a la pausa, ya volvemos.
En un momento regresamos. Juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:23 p.m, tiempo del centro del país. Vamos a estar muy atentos a lo que esté sucediendo en el estado de Guerrero. Por supuesto, los tweets que ya conocimos el día de hoy por parte de Evelyn Salgado Pineda. Y bueno, pues a ver qué fue lo que se negoció, porque en estos mensajes es muy claro lo que señala la propia autoridad. En este caso, pues la gobernadora dice, a través de dos mensajes escritos a la 1:24 p.m, la gente que estaba retenida alrededor de la 1:00 p.m. fue cuando se conoció que ya estaban siendo liberados, ya estaban incluso subiéndose algunas ambulancias para atender alguna situación de salud por estas horas en las cuales estuvieron retenidos. Pero leo los mensajes de Evelyn Salgado Pineda, el primero que sube a la 1:24 p.m, dice: a través de la política de diálogo que distingue a este gobierno, sin represión ni confrontación, logramos la liberación de 13 servidores públicos retenidos, a quienes ya se brinda atención médica para garantizar su buen estado físico. Asimismo, se tiene libre tránsito por la autopista del Sol y fue devuelto el vehículo táctico propiedad de la Secretaría de Seguridad de Guerrero. En otro mensaje señala que mediante una mesa de trabajo que instruí llevar a cabo al titular de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, construimos acuerdos con los manifestantes. Nos hace referencia a qué tipo de acuerdos, siempre como se ha privilegiado dentro del marco de la ley. En el gobierno de Guerrero seguiremos avanzando en la ruta del diálogo y la legalidad, priorizando el bienestar del pueblo. Luchamos por la justicia social encima de la ley, nada fuera de la ley. Así que bueno, pues lo que envió como mensaje hoy en la mañanera, también se habló del tema, se habla de la de que fueron, pues, alguna parte de la gente que marchó, lo que decía hace unos momentos el obispo, la situación de obligar a la gente, incluso por encima de su voluntad, a presentarse a este tipo de protestas. En la mañana también lo hizo notar el propio presidente de la República. Así que estamos ante algo ciertamente muy serio. Veremos qué consecuencias tiene y también muy atentos a conocer los acuerdos, a qué se llegaron, cómo se llegaron y qué va a ocurrir en un futuro en esa situación ahí en el estado de Guerrero. Las 5:26, otro hecho que ha indignado a la sociedad en el país, son unas imágenes que a uno le destrozan el corazón. Ocurrió el día de ayer en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Playa del Carmen, un elevador que hoy conocemos que estaba en reparación, fue utilizado por unos camilleros. La camilla se quedó a la mitad cuando el elevador se activó y bueno, pues presionó a una jovencita, una niña de 6 años de edad. Voy contigo, Estefanía Almaraz, hay información al respecto, te saludo, muy buenas tardes.
Ay, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, pues luego de estos hechos hay un detenido y bueno, continúa un peritaje, luego de que la menor de 6 años de edad de ADN, como mencionabas, murió al quedar prensada en el elevador de esta clínica 18 del IMSS de Playa del Carmen. Bueno, comentarte que pues esta pequeña había ingresado por síntomas de dengue desde el pasado 9 de julio y pues ayer al trasladarla a un segundo nivel en la camilla, pues sucedieron estos lamentables hechos en presencia de la madre. Como te comentaba, se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado que se detuvo a Víctor F., quien fue el responsable de trasladar a la menor a este segundo piso del hospital. Además de que, bueno, ya se tiene también una denuncia por parte de los padres ante estos hechos en el Ministerio Público. Comentarte que la Fiscalía, pues, dio a conocer que están realizando todos estos peritajes para el deslinde de responsabilidades. Y, bueno, luego de esta trágica muerte, pues, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, se limitó a informar que el servicio de los elevadores era subrogado a una empresa externa. Más tarde dio a conocer que reconocían que había una falla, la cual fue reportada y, bueno, había sido atendida durante todo el día. Estos hechos donde la menor habría quedado prensada fueron alrededor de las 10:30 de la noche del día de ayer y el elevador apenas había sido entregado a las 7 de la noche por parte de esta empresa externa. Y pues así es como les habían dado el mantenimiento a un elevador que, bueno, el mismo INS reconoció que había adquirido apenas hace 6 años. Esta es la información que trasciende hasta el momento, Jaime.
Gracias, Stephanie. Muchas gracias. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Hasta luego.
Y bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de una tarjeta informativa, dio a conocer que lamenta y expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de la menor. La niña estaba recibiendo la atención adecuada para su padecimiento. El instituto brinda y garantiza acompañamiento integral a la familia desde el primer momento. Se brindó también la atención médica requerida y adecuada durante la contingencia. Lamentablemente, la paciente falleció y de manera inmediata personal directivo de la unidad médica dio aviso a las autoridades competentes con las cuales se colabora en las investigaciones. Hay un video ya, también hay una postura directamente de Enrique Leobardo Ureña Bugarín, el encargado actual delegado del IMSS en el estado de Quintana Roo.
Sobre el trágico accidente ocurrido el lunes 10 de julio en el Hospital General de Zona número 18 en Playa del Carmen, me permito informar lo siguiente. Ante todo, el Instituto Mexicano del Seguro Social lamenta profundamente el fallecimiento de la menor y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares. La menor de edad ingresó el pasado domingo 9 de julio con diagnóstico de dengue y algunos signos de alarma. Se brindó una adecuada atención médica durante su estancia con evolución médica positiva. El día de ayer, 10 de julio, alrededor de las 22:30 horas, al ser trasladada en elevador al área de hospitalización, el elevador presentó una falla y la menor sufrió una presión que por lo mismo terminó ocasionando su sensible pérdida.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ya hay una investigación indignante de lo que ocurrió y bueno, pues ya hay una crítica fuerte de lo que sucedió allá en el estado de Quintana Roo. Veremos que el hecho no quede impune. La fiscalía ya está investigando. Ya vemos también los comunicados del propio Instituto Mexicano del Seguro Social y pues no, uno no se explica cómo alguien que entra a un hospital una situación de dengue
pues encuentra la muerte. ¿Y de qué manera? Además, ¿de qué manera? Indignante y sobre todo también mucha rabia ha causado esto ya en redes sociales y en otros ámbitos. Es un tema ciertamente muy delicado. Las 5:31, ¿qué está sucediendo en el INAI? 102 días sin poder que el pleno sesione. Está en la línea telefónica Adrián Alcalá, comisionado del INAI. Adrián, muchos casos, mucho trabajo. Mañana es un día clave desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizá pueda haber ya una salida. ¿Cómo te va, Adrián? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia en esta tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México.
¿Qué se ha dejado de hacer alrededor del INAI de que no puede sesionar?
Mira, nosotros no hemos dejado de resolver más que expedientes los derechos de personas que van y piden información o que van y solicitan a una autoridad que cese el tratamiento de datos o que se les protegen sus datos personales. O dicho comúnmente, pedir, por ejemplo, su expediente clínico o pedir, por ejemplo, información para jubilarse, para pensionarse o porque requieren otra opinión médica, piden precisamente su expediente. Eso es lo que no se puede encontrar luz, porque nosotros tenemos actualmente en trámite 7,053 quejas, de las cuales 5,194 ya tienen una propuesta de respuesta en donde le podemos instruir al sujeto obligado a que se entregue la información, a que modifique su respuesta, o a que busque la información correspondiente. Eso, pues obviamente, por la falta de quórum de por lo menos un comisionado, nos ha impedido tomar esas decisiones, y entonces que esa respuesta que esperan de una autoridad les cambie a las personas vidas, o en su parte cotidiana, como la persona que solicitó información relativa a con qué documento su hijo se estaba pensionando durante la vida de este muchacho, porque perdió la vida, y entonces ella tiene derecho a seguir cobrando la pensión de la que era beneficiario su hijo, y no encuentra respuesta. O a lo mejor una persona, como te comento, que quiere y necesita su expediente clínico porque quiere otra opinión médica y no le pueden dar respuesta. Y nosotros somos la única autoridad, Jaime, de audiencia, auditorio, en todo el país, a nivel nacional, por decir, perdón la redundancia, en todo el país, que somos competentes en materia de datos personales en el sector privado. Es decir, que si una persona está en Tapachula ahorita y pide su expediente a su médico y no se lo dio, tiene que acudir contra nosotros, pero no obtiene una respuesta. Entonces, eso es lo que tiene, digamos, paralizados ahorita, que es una función sustantiva, neurálgica del instituto. Y efectivamente, nosotros recordar que promovimos una controversia constitucional el 27 de marzo de este año, la promovimos, por la falta de designación o la omisión, más bien dicho, del Senado de la República, de designar a personas comisionadas y comisionados, lo que nos llevó a una parálisis. Y el jueves, ahora se determinó, de hecho la sesión del pleno de hoy de la Corte, no alcanzaron a discutirlo, y citaron, pero la ministra presidenta citó a sus colegas para el próximo jueves.
El jueves, ¿no?, cuando se estará llevando a cabo.
Y el primer asunto que se va a ver, Jaime, está listado el de nosotros, es decir, el del INAI, el de las mexicanas y los mexicanos, que esperan que nos permitan por lo menos sesionar con las cuatro personas que actualmente ocupamos.
Y estaremos muy atentos al resultado. Esperamos el próximo jueves a esta hora tener información, comisionado, y ojalá nos regale unos minutos para poder platicar del resultado. ¿Le parece?
Encantado de volver contigo, Jaime, y platicar de una manera muy optimista.
Gracias, comisionado. Cuídese mucho. Gracias. Y éxito.
Igualmente, gracias.
Hasta pronto, pues sí, 102 días sin poder sesionar. Vamos a la pausa. Es Adrián Alcalá, comisionado del INAI. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Hay información que tiene que ver con el tema político electoral, aunque no estamos en un proceso electoral todavía. Esto iniciará a partir del próximo mes de septiembre, como marca la ley. Pero, ¿qué es lo que se está decidiendo desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Andrea Meraz, te saludo. Buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Bueno, pues se da prácticamente luz verde para que los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T no tengan restricciones para continuar con eventos públicos tal y como lo están realizando en estos momentos, debido a una resolución ya aprobada por mayoría de votos, 4-3, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que Jorge Álvarez Maínez, Salomón Chertorivsky, Kenia López Rabadán y el PRD interpusieron una queja ante primero el INE por este acuerdo morenista y sobre todo por estas giras que han estado realizando los aspirantes de Morena. En esa ocasión el INE no dictó medidas cautelares, pero sí hizo una serie de llamados para evitar infringir la ley electoral. Hasta ahí se había quedado, sin embargo, se va al Tribunal Electoral y ahí es donde pues la mayoría de los magistrados consideraron que suspender el acuerdo de Morena no procedía porque se trataba de una decisión interna de partido. Pero algunos magistrados proponían, por ejemplo, Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior, pues proponía que el INE debería de considerar establecer lineamientos concretos para la fiscalización de recursos, pero tampoco fue aprobado y por ende todo esto que están gastando, Jaime, no podría ser en estos momentos contabilizado al tope de precampaña. También se proponía que en este acuerdo se suspendiera el acuerdo morenista, pero tampoco procede. Es el reporte.
Gracias. Entonces, pues ya, luz verde, como dices, bandera blanca.
Así es, bandera blanca. Hasta el momento, recordemos que todavía hay impugnaciones pendientes, pero el hecho de que el tribunal dicte sentencia, pues ya genera pues algunas reacciones o algunas, digamos, temáticas electorales que estarían ya tomando en cuenta el INE y también la propia Sala Superior, Jaime.
Perfecto, vamos a estar muy atentos a esto. Cuídate mucho, mi queridísima Andrea Meraz, abrazo grande.
Estamos pendientes, buena tarde.
Pendientes para esto que ocurre y vamos directamente pues para hablar de este tema, qué significa jurídicamente hablando, hasta dónde puede llegar ello. Está en la línea telefónica Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, esa decisión, ¿qué tan importante es en un momento pues donde vemos a todo mundo, bueno, a quienes han levantado la mano en este proceso, pues seguir adelante? Como lo vemos, ya sin lo que precisamente indica las leyes electorales o las reglas electorales. Javier, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues sí, a ver, yo diría, es una resolución importante, muy importante, uh-huh, digamos, por dos razones. La primera es porque, digamos, la petición que se había hecho, ¿no?, digamos, por parte de Movimiento Ciudadano, el PRD e incluso la senadora Kenia López Rabadán del PAN, era básicamente, Jaime, que se ordenara, déjame ponerlo así, el cese o que se detuviera, en este caso, este proceso interno, ¿no?, digamos, de Morena, ¿no?, uh-huh, para elegir a un cargo rarísimo, Jaime, que ni siquiera existe en los estatutos de Morena, que es la famosa Coordinación de Defensa de la Transformación. La verdad es que lo sabemos, digamos, no se necesita ser ningún tipo de experto en derecho electoral para saber que este cargo que se presenta como interno, pues en realidad es el proceso interno de selección de la candidatura. Exacto, para seleccionar a ver quién va a ser candidato o candidato de Morena y sus aliados para la elección presidencial del 24. Claro, como las precampañas inician hasta noviembre, entonces, ¿qué es lo que hace Morena? Dicen, hombre, esto es un procedimiento para elegir un cargo interno de Morena. Entonces, la petición, digamos, de estos actores de la oposición, básicamente era decir, hombre, esto es una simulación, es un fraude a la ley, y como medida cautelar, es decir, de manera preventiva, que la Comisión de Quejas le ponga pausa, que no permita que continúe el proceso. Este planteamiento fue rechazado, hay que decirlo, Jaime, desde un inicio, por la Comisión de Quejas y Denuncias, en una decisión, yo te diría, polémica, incluso contradictoria, de una pobreza argumentativa muy clara, Pero lo que sí hizo la Comisión de Quejas y Denuncias, Jaime, y por eso también es la segunda razón de su importancia, es establecer ciertos lineamientos. Y déjame los enumero muy rápido. ¿Qué es lo que dice la Comisión de Quejas y Denuncias? Que bueno, que si esto va a ser solo un proceso al interior de Morena y sus partidos aliados, entonces no se pueden hacer llamados expresos al voto, no se puede hablar de la plataforma de los partidos políticos, no se pueden hacer propuestas de carácter electoral, no se pueden promover, digamos, ni precandidaturas ni candidaturas, no se pueden utilizar los tiempos de radio y de televisión, y además se tiene que informar de manera semanal qué actividades se realicen y también se tiene que informar de los gastos. Eso en ese sentido, Jaime, pues sí es un candado, déjame ponerlo así, que le pone la Comisión de Quejas y Denuncias, difícil de cumplir, porque digamos, si vemos las entrevistas que han estado dando, ¿no? Las llamadas corcholatas.
Bueno, el evento de ayer, ¿no? Con Marcelo Ebrard, por ejemplo.
Sí, exactamente, porque a ver, de nueva cuenta, pues aquí la gran paradoja es que, pues la Comisión de Quejas y Denuncias, déjame de ponerlo así, pues no quiso ver lo que todos estamos viendo, nada más siguiendo el debate público. Entonces, en efecto, esto se impugna ante el Tribunal Electoral. Y la verdad, Jaime, es que mira, es una decisión, según el boletín de prensa, todavía no publican la sentencia, hay que leerla con mucho detenimiento, pero parece que sí hay 4 votos por confirmar la decisión de la quejas y denuncias. Ahora, ¿eso qué significaría, Jaime? Bueno, primero que no se detiene el proceso interno de Morena, pero al parecer, a reserva de revisar la sentencia ya como tal, pero sí da la impresión por el boletín, Jaime, que sí se mantienen las restricciones. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y la otra cosa es que parece que hay muy diferentes razones de 4 magistrados para confirmar, y hay muy diferentes razones de otros 3 magistrados que estuvieron en contra. Yo destacaría ahí por lo menos la posición de la magistrada Yanino Tálora, que ella de plano sí dijo, pues esto es una simulación para evadir la ley, se está vulnerando.
¿Quiénes
la equidad,
serían?
Hay que detenerlo.
¿Reyes ¿Vale? Rodríguez, Yanino Tálora y Felipe de la Mata?
Exactamente, ¿no? Aunque de nuevo parece que la magistrada Yanín sí iba por frenar todo el proceso.
Ok.
El magistrado Reyes Rodríguez iba por una solución, déjame ponerlo así, un poco más intermedia. Él lo que quería es que se regularan sobre todo toda la parte de la fiscalización, ¿no? Digamos, para que supiéramos de dónde viene el dinero, cómo se está utilizando. No sabemos cuál es la posición del magistrado de la Mata, porque el boletín no lo dice, pero también estuvo en contra de la decisión de confirmar. Entonces, pues si me preguntas a mí, Jaime, pues sí, digamos, sí es una luz verde en el sentido de que no se frene el proceso. Pero yo te diría, aquí, desgraciadamente, Jaime, lo que parece es que estamos muy lejos de tener reglas claras sobre qué se puede y qué no se puede. Pues tanto en este proceso, esta decisión solo está relacionada con el proceso de Morena y de sus aliados, pero pues también, digamos, un tratamiento similar seguramente se le tendrá que dar al otro proceso del Frente Amplio por México.
A eso iba en la siguiente pregunta. ¿Esto genera un camino o una posición dentro del propio tribunal y dentro de las propias decisiones que se están tomando con el proceso que está llevando a cabo el Frente Amplio? Porque lo que señala el Frente Amplio, que ellos, dentro de sus estatutos legales como partido político, sí existe esta figura. De hecho, el fin de semana dieron paso ante el INE de darle a conocer que existe un frente para poder crear una posición que ellos están luchando con estas 13 personas que quedaron y que vamos a conocer el 3 de septiembre.
Sí, a ver, totalmente. Yo te diría, creo que una de las diferencias relevantes que hay entre los dos procesos es la que tú ya señalas. Es decir, los frentes como tal sí están regulados. Ya olvídate, a nivel interno de los partidos, eso está contemplado en la ley. Aunque hay que decirlo también, los otros 2 problemas sobre si esto es una simulación de proceso interno para seleccionar a la candidatura presidencial, pues son muy parecidos, ¿no? O sea, es decir, también, caray, yo creo que si todos los que vemos, ¿no?, y damos seguimiento a estos eventos, pues sabemos que Xóchitl Gálvez, que Santiago Krill, que Enrique de la Madrid y los otros aspirantes, pues de alguna manera lo que están buscando, y ellos no solo quieren ser los coordinadores del frente, sino que parece que va aparejada la promesa de que serán eventualmente los candidatos de la, o la candidata o el candidato de la oposición a la presidencia. Yo pensaría que ya con esta determinación, te digo, con toda la cautela, porque pues hay que leer la sentencia en sus términos, pero a partir de lo que dice el boletín, pues parecería que se les tendría que dar un trato muy similar, tanto en el sentido de que no se tiene que frenar el proceso interno del frente, uh-huh, como que también pues se tienen que mantener estas restricciones, déjame ponerlo así, o estas limitaciones a lo que podrían o no podrían decir, y que básicamente consiste en, Jaime, pues en que esto no se convierta en una simulación, que no, uh-huh, pueden hacer los llamados a expresar el voto, que no pueden hablar de las propuestas de campaña, que no pueden pedir el voto a favor de los partidos de oposición, que no pueden utilizar radio y TV, pero bueno, también habrá que estar al pendiente de la otra resolución del Tribunal Electoral que se emita ya en esa solicitud de medidas cautelares, ya no del proceso de Morena y sus aliados, claro, sino del Frente Amplio por México.
Pues qué interesante, Javier, vamos a ver qué es lo que ocurre, y bueno, pues también atentos a la otra parte de la acera, ¿no? Lo que ocurre en la acera de enfrente, en el Frente Amplio, y cómo son tomadas estas decisiones, porque ayer veíamos que se levantó una queja ante el Instituto Nacional Electoral por actos anticipados de campaña contra Xochitl Gálvez, por un señalamiento de que usted me va a entregar la banda presidencial, y esto, bueno, pues ya fue tomado como tal, así que veremos hasta dónde llega jurídicamente hablando este proceso electoral, que aún ni empieza y ya está metido en estos problemones. Javier, gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Como siempre, Jaime, un gustazo, te mando un abrazo.
Muy buenas tardes, es Javier Martín Reyes, él es especialista jurídico aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que ha pasado con las corcholatas el día de hoy? Desde Ciudad del Carmen, Claudia Sheinbaum señaló lo siguiente.
Estamos aquí en Ciudad del Carmen, en una plataforma petrolera Scala, y lo que tenemos que hacer es acelerar la transición energética hacia las fuentes renovables de energía. Que México contribuya más con la disminución de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático global, y al mismo tiempo que vayamos generando estas formas nuevas de producción de energía y generando también la tecnología.
Marcelo Ebrard, desde Guanajuato, señaló lo siguiente.
El estado de Guanajuato tiene el mayor número de homicidios que ha habido en las últimas décadas. Son el número uno a nivel nacional, por desgracia. Y no queremos ser el número uno. Es más, queremos que a nivel nacional baje, pero también aquí en Guanajuato. Y no solo hablo de homicidios, hablo de extorsiones, hablo de desapariciones, secuestros.
Salvo checar la estadística por cada 100,000 habitantes, como es la manera correcta que se tiene que levantar este tipo de datos, tengo entendido que Colima es el estado que tiene el mayor número de homicidios. Pero bueno, vamos a entrar a ver si mañana investigamos y le damos a conocer cómo se desarrolla por cada 100,000 habitantes, que es el dato correcto, como se debe de conocer lo que sucede en cifras de homicidios. Este dato que acaba de lanzar Marcelo Ebrard allá en Guanajuato. Guanajuato efectivamente es uno de los estados con mayor número de homicidios, pero tengo mis dudas si es el que encabeza la lista con relación a las estadísticas que se conocen y cómo se van elaborando. Adán Augusto López estuvo aquí en la capital del país y dijo lo siguiente.
Aquí te lo digo y te lo prometo, la derecha solo siendo un accidente en esta hermosa ciudad, y esta ciudad va a seguir siendo parte fundamental de este movimiento.
También quien habló fue Manuel Velasco. Él lo hizo desde Oaxaca.
La última medición que acabo de tener acceso a ella, la alianza de Morena, Verde y Partido del Trabajo tiene cerca del 60% de intención de voto.
Por su parte, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña está en Baja California, allá en Ensenada, y dijo esto.
Porque la derecha son culebras, son racistas, son clasistas, no se entienden entre ellos, pero a la hora de defender sus intereses se unen. ¿Cuándo hubieran pensado que el PRI y el PAN, aquí las luchas históricas de los paniaguados, ahora yo les decía que hacían el amor en lo oscurito, ya se casaron por la iglesia y por el civil?
Y por último, Ricardo Monreal dijo esto.
Que eliminen todo el exceso de publicidad y de bardas espectaculares
lo que el presidente ahora expresó fue muy categórico y yo espero que todos aceptemos la recomendación del presidente.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos contigo, Leopoldo Espejel, porque ya comienzan pues estos trabajos, reuniones, la transición en el Estado de México. Hoy conocimos una fotografía de Delfina Gómez, la gobernadora electa de la entidad. Te saludo, Polo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Efectivamente, en el Palacio de Gobierno de Toluca, el gobernador Alfredo del Mazo y la gobernadora electa Delfina Gómez dieron inicio a los trabajos de transición con las 7 reuniones temáticas rumbo al cambio de gobierno para el próximo 16 de septiembre. Aquí las autoridades y sus equipos de trabajo participaron en la primera mesa de gobernabilidad donde se abordaron temas de gobierno y política interior, así como de seguridad pública. Tanto la maestra Delfina Gómez como el gobernador Alfredo del Mazo coincidieron en que esto es el primer paso para llevar a cabo una transición ordenada y transparente en beneficio del pueblo mexicano, Jaime, el reporte.
Perfecto, Polo, pues atentos a lo que venga. Seguramente ya comenzará esa transición. Esperemos que todo suceda con normalidad. Abrazo, Polo.
Otro regreso, Jaime. Buenas tardes.
Cuídate mucho.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya que estamos en el Estado de México, ayer tuve la oportunidad de platicar en el espacio del doctor Leonardo Curcio con el presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez. Recordará lo que ocurrió en la central de abasto de Toluca, este hecho muy lamentable que cobró la vida de 9 personas, un hecho de violencia. El alcalde Raimundo Martínez aseguró que el incendio en esta central fue por una pugna entre dos grupos internos de locatarios.
Finalmente, la información que tenemos hoy es que es una pugna entre dos grupos internos, entre vendedores y entre locatarios, y pues la pugna es por un espacio concreto que es un área que se le conoce como la isla, que mide 400 metros cuadrados, y que pues al no llegar a ningún acuerdo, lamentablemente estas personas tomaron la peor de las decisiones y resolvieron este conflicto de la manera más escabrosa y temeraria.
Bueno, hoy la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, desde la conferencia del presidente López Obrador, señaló lo siguiente.
Hay varias líneas de investigación y ayer se tuvo un avance. Yo quisiera el día de hoy solamente decir que ninguna extorsión ni ningún tipo de delitos de estas organizaciones puede avanzar las investigaciones se hacen de manera clara y precisa y pronto tendremos resultados.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, la autoridad federal deja abierta la posibilidad a que lo que ocurrió el día de ayer en la central de abasto de Toluca fue motivado por una extorsión. Y cuando se habla de una extorsión, son grupos criminales, más allá que grupos confrontados en el mismo sitio. Vamos a ver qué dicen las investigaciones y, por supuesto, atentos en una semana muy complicada para el Estado de México por lo que ocurrió con la aparición de cuerpos, uno colgado en el Boulevard Toyucan, y también cartulinas de grupos criminales en la zona. Así llegamos al final. Quédense en Grupo Fórmula con Azucena Urecia a las 6 de la tarde. A las 7 regresamos en el espacio del doctor Curcio y también mañana aquí a las 5 de la tarde juntos en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.